Entonces, con la ayuda del Señor, hemos estado perseverando en esto a partir ya del año 2017, ¿se acuerda? Iniciamos de manera sistemática los días domingos en la tarde el estudio de profecías bíblicas, enmarcado en este título que aparece aquí en el monitor, desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, porque nosotros pensamos y creemos que la Biblia de manera literal lo enseña así. La iglesia está esperando un acontecimiento sin precedente que se llama el arrebatamiento de la iglesia, según lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, y desde ahí se proyecta todo un conjunto de eventos escatológicos hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Ya mencionaba a nuestro hermano en el estudio de las profecías de las 70 semanas de Daniel, que estuvimos detenidos ahí en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, que habla de la restauración de un pueblo específico, de una ciudad específica también, es decir, Israel y la ciudad Jerusalén. 70 semanas que equivale a años, 490 años, de los cuales se han cumplido ya 483 años o 69 semanas. De modo que queda una semana pendiente, una semana que va a comenzar su conteo y su desarrollo final. Precisamente en ese lapso, a partir del arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, durará esa última semana que es la que estamos estudiando. Hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Según lo dice Daniel 9:27, la última semana, esta semana final, esta, como dice en hebreo, esta chabúa final, estos 7 años finales, comprenden la manifestación de un líder mundial, un dictador, un tirano mundial, que la Biblia lo llama de varias formas, y hemos estado leyendo, indagando sobre eso. Haciendo alusión al libro de Daniel, el texto habla de un cuerno pequeño, ¿se acuerda? Un cuerno pequeño que emerge entre los cuernos de la última bestia, según Daniel capítulo 7. Acuérdense ustedes que Daniel tuvo una visión de cuatro bestias, que habla de los cuatro imperios gentiles, el babilónico, el medo-persa, el griego y también el imperio romano, del tiempo de Jesús y el imperio romano que se va a restaurar ciertamente en el futuro. Desde esos cuernos, acuérdense que el cuerno es en sí mismo un símbolo de poder, de reinos, emerge un cuerno pequeño con una personalidad individual y ese cuerno tendrá tanto poder que inclusive va a destruir parte de los reinos de esa imagen que decía o que veía Daniel de estos 10 cuernos, 3 de ellos iban a ser destruidos por este cuerno pequeño. Es decir, el poder que va a tener, la influencia que va a tener este personaje en el escenario mundial va a ser tremenda. Ahora, este cuerno pequeño tiene un propósito específico: sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Su búsqueda, su anhelo no es solamente un tema geopolítico, no es un tema económico meramente, sino que es un tema religioso. Es destronar al Dios de Israel, es destruir al pueblo de Israel. Es decir, es la campaña satánica que se va a iniciar una vez que este personaje rompa un pacto que va a imponer a partir de la última semana que nos dice la profecía de Daniel. Es decir, una vez que nosotros, la iglesia, sea arrebatada, desaparezca de la faz de la tierra, en el escenario mundial van a ocurrir algunas cosas. El mundo se vuelve en una apostasía brutal. ¿Se acuerda que lo hemos estado estudiando? Segunda Tesalonicense. Todo el mundo, todo el planeta, y que en parte ya lo estamos viendo, pero el avance no puede aumentar porque está presente la iglesia y el Espíritu Santo. Pero a partir del arrebatamiento de la iglesia, las fuerzas de la maldad, la anomia y la apostasía toman el control del planeta, eso es lo primero, y lo segundo, se revelará, asomará, ¿no es cierto?, se manifestará, como dice el texto aquí en Tesalonicenses, este hombre de pecado, este hijo de perdición, este inicuo, que va a firmar un pacto, va a establecer un pacto y como dice el texto de Daniel 9:27, impondrá o confirmará el pacto con muchos. Pero de manera precisa, la Escritura dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Note usted la precisión de las Escrituras. Dentro de la semana final, a la mitad de la semana, hay un quiebre en ese pacto, en ese compromiso que inicialmente este cuerno pequeño, este anticristo, confirmará con muchos. Bien, si hablamos de la mitad de la semana, en una equivalencia de años, viene a ser a los 3 años y medio. Es decir, ahí se concuerdan todos los entendidos, ¿no es cierto?, que los 3 años y medio finales serán terribles en el planeta y específicamente terribles para el pueblo de Israel, porque la persecución que viene a este pueblo no se compara con ninguna otra persecución. Ni antes de Cristo, imagínense todo lo que estuvimos leyendo sobre las invasiones de los gentiles, la Tierra Santa, los babilónicos, Nabucodonosor, los asirios, los medopersas, los griegos, sino que va a ser terrible, va a ser peor que, como dijo el Señor, tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni siquiera el saldo que dejó el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, que según las estadísticas, ¿no es cierto?, el recuento final, más de 6 millones de judíos fueron muertos por la ideología nacionalsocialista nazi, ¿cierto?, de Adolf Hitler y todo ese movimiento terrible con un odio acérrimo que, dicho muy de paso, fue promovido y bendecido por la curia romana, imagínense ustedes, porque es la esencia del anticristo. Pero esta tribulación que se avecina al planeta no tiene precedentes. Gloria a Dios porque nosotros seremos sacados de la hora de la prueba, hermanos, seremos sacados fuera. La Biblia es clara, es específica en decirnos que la iglesia será sacada antes de la prueba que viene, perdón, a todo el mundo. Para seguir indagando en esto, amados hermanos, los invito nuevamente a abrir sus Biblias en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Versículo número 4 dice así, 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya la semana pasada estuvimos avanzando aquí, hermanos. Hemos estado diciendo respecto a esta secuencia escatológica que Pablo les presenta a los tesalonicenses, que nos permite a nosotros entender y complementar lo que hemos estudiado acerca de las 70 semanas de Daniel. Yo les comentaba la otra vez que conversaba con un joven y que lamentablemente son adoctrinados en estas iglesias reformadas, que no creen en las profecías bíblicas, que ellos dicen que todo lo que es profecía ya se ha cumplido, que Cristo ya inauguró el reino de Dios, que Satanás ya fue encarcelado en el abismo. Imagínense ustedes ese tipo de enseñanza. Por lo tanto, ellos dicen que estas cosas son del pasado. ¿Y cómo lo explican? Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ellos dicen que es parte de la persecución romana, toda la persecución que hubo bajo el dominio de Roma, ¿cierto? Toda esa zona estaba bajo el dominio de Roma y todas las persecuciones que hubieron al cristianismo es parte de lo que relata, por ejemplo, Tesalonicenses, Apocalipsis, etc. Bueno, cuando nosotros nuevamente revisamos aquello y no nos conformamos con esa explicación, nos damos cuenta que hay mucha inconsistencia. Porque ¿quién derrotará a este anticristo, este personaje que la Biblia lo llama, según Daniel, el cuerno pequeño, o el príncipe que ha de venir, o también el rey, ¿cierto? Capítulo 11 de Daniel habla de un rey que se volverá soberbio delante de Dios y no hará caso de Dios alguno, ¿se acuerda de ese pasaje? Ese personaje será destruido exclusivamente por la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, eso lo dice Apocalipsis capítulo 19. Y hasta lo que sabemos, eso todavía no ha ocurrido. Cristo no ha venido en poder y gran gloria para destruir al anticristo, a la bestia, al falso profeta y para encarcelar a Satanás. Por lo tanto, los que han interpretado de que todo esto es pasado, dicen simplemente, no lo tienes que tomar en forma literal. Bien, eso creemos que no es así. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses de un personaje en particular, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Mire lo que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí está el cariz religioso que tiene, pero esta frase es muy importante. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De qué está hablando? De alguien que toma el lugar que le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, alguien que se pone en el lugar de Cristo. En otras palabras, es el anticristo. El usurpador, el suplantador, que la Biblia lo llama el anticristo. Entonces, en esta tarde vamos a hablar un poco de este término, que el único que lo menciona es el apóstol Juan. Los invito a no perder Tesalonicenses, pero irnos a la epístola de Pablo, la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Fíjense lo complementario que es la profecía. Yo le decía a esta persona, a este joven, tú no puedes leer Tesalonicenses y desvincularlo del Apocalipsis, desvincularlo precisamente de la primera epístola de Juan y de las profecías de Daniel o Mateo 24, Mateo 25, Joel, capítulo 2, capítulo 3. Todos son profecías que deben verse como un todo. No se pueden aislar. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque aquí Juan, en un complemento que es fruto de la inspiración divina, nos está revelando un antecedente adicional que tiene plena armonía con lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Este personaje, este individuo, cuando digo individuo es porque es un individuo, una persona, tanto se opone a Dios a tal punto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, va a tener un carácter religioso y carismático, es decir, la gente lo va a creer como un personaje religioso, va a tener alguna esencia, ¿no es cierto?, espiritual, que la gente lo va a creer. Pero el apóstol Juan nos empieza a entregar más antecedentes aquí en la primera epístola que vamos a leer, y después vamos a leer el Apocalipsis, porque ya en el Apocalipsis se revela. Se quita el velo para saber quién es este príncipe que ha de venir, este cuerno pequeño, como dice Daniel, este hombre de pecado, este hijo de perdición, este inicuo, como dice Pablo, y quién es este anticristo. Ahí el Espíritu Santo lo menciona con todas sus letras. Es la bestia. Ya vamos a estudiar aquello. Vamos aquí a primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Note cada frase, ¿eh? Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que el Señor nos ayude a escudriñar estos dos textos, hermanos. Primero, estuve viendo esta palabra hijitos, hermanos. Qué importante es la etimología y el origen de esta palabra hijitos. No solamente denota una idea de ternura, sino que el carácter del destinatario de la carta. La palabra que usa en griego es paidos, que tiene que ver con niños pequeños. Acuérdense que el Señor revela estas cosas a los niños, porque los intelectuales y los sabios de este mundo, cuando usted podría algún momento explicar esto o exponer esto, los intelectuales, ¿qué van a hacer? Se van a burlar y se van a reír, y aún intelectuales dentro de la propia iglesia. La otra vez leí un artículo sobre este famoso, que de solo mirarlo la arrogancia se proyecta, ¿no es cierto? Este famoso Albert Mohler, director del Instituto de los Bautistas del Sur, él siempre habla de que sus mensajes van a cristianos pensantes, ¿ya? Porque según él hay una masa de cristianos que son irracionales y que no piensan. Esos son los sabios de este mundo, esos son los líderes que están guiando la grey, por decirlo así, de este tiempo final. Él, precisamente al Mohler, es uno de los que ha promovido desde, creo, del 2011 más o menos, comenzó a enseñar que las profecías son parte de una categoría de segunda o tercer nivel. Imagínense ustedes. Por eso que hoy día las iglesias no estudian profecía. Y por eso que también, como consecuencia, la iglesia, si no estudia profecía, la iglesia se vuelve terrenal, con aspiraciones terrenales, con búsquedas terrenales, y pierde el objetivo, pierde su carácter peregrino, y la iglesia local también pierde su definición como tal. Nunca olvidemos, dicho muy de paso, la iglesia es un pueblo itinerante. Somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso acá. No estamos para construir imperios religiosos. Y una de las causas de haber cambiado radicalmente el sentido de la iglesia local es precisamente tomar las profecías y meterlas en el cajón, quizá en el tercer cajón del mueble, en el último. Entonces, el Espíritu Santo aquí a través de Juan se dirige a los niños pequeños, como tú y como yo. Yo prefiero mil veces que me cataloguen de ignorante que de sabio de este mundo. Como decía un hermano antiguamente, decía, es mejor hablar como el ignorante Pedro que como el sabio Nicodemo. El sabio Nicodemo no entendía nada, pero el ignorante Pedro hablaba por revelación divina. Maravilloso, ¿no es cierto? Un pescador que fue usado por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, por el beneplácito de Dios, soberanamente. Imagínense cómo Dios lo ilustró, un niño, en otras palabras, un pequeño. Entonces el Señor se goza en enseñarle a los niños. Aquí usa el término hijitos, paidós, niños pequeños. Es como que nos dice, miren pequeños, ya es el último tiempo. Eso es lo primero que tenemos que nosotros confirmar por la Escritura. Estamos en el último tiempo. El último tiempo es desde que Cristo vino por primera vez hasta la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo el último tiempo. Y la pregunta que siempre hacemos, la Biblia revela, detalla cómo serán los tiempos finales, cómo será la característica de la sociedad, de mal en peor. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Dicho muy de paso, cuando al Señor le preguntaron qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo o del fin del mundo, porque este mundo que vemos se va a terminar. El Señor va a restaurar todas las cosas en la eternidad futura. Así que los ecologistas, hermanos, los ambientalistas y todos los que están haciendo los máximos esfuerzos por cambiar el planeta, les debo decir que su trabajo es absolutamente infructuoso, porque todo lo que vemos está sentenciado para el fuego que vendrá a este mundo. Y eso no significa que usted no riegue sus arbolitos, su planta, sus jardines. Eso sería una interpretación muy extremista, ¿no es cierto? Pero todos los afanes humanos, ¿no es cierto?, de salvar al planeta, no son suficientes para cambiar y salvar al planeta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La Biblia ya nos ha anticipado que es el último tiempo. El Señor respondió, mirad que nadie os engañe. Un tiempo de engaños. ¿Qué más dice del último tiempo? Guerras, rumores de guerra, terremotos, ¿cierto? Pandemias, eso lo dice Lucas. Usa el término original pandemia, así que esto no nos debiera a nosotros ni siquiera sorprender. Pero es increíble, hermano, y tenemos que decirlo con todas sus letras y aún a nosotros. A veces nosotros decimos increíble lo que estamos viviendo. Claro que sí, nunca lo habíamos vivido, pero el Señor ya lo había anunciado. Hubo creyentes ciertamente en la primera década del siglo XX, que también, en la segunda década, perdón, que vivió la pandemia de la gripe española. Ahí murieron muchas personas, también vivieron eso. Porque el Señor anunció que el tiempo final será un tiempo malo, peligroso, de engaños, etc. Entonces, lo primero que nos dice el Señor con esta ternura, hijito, ya es el último tiempo. En segundo lugar dice, y según vosotros oísteis que, mire lo que dice, el anticristo viene. Está hablando de una persona de manera individual, de una persona en sentido singular. Dice como ya habéis oído, es decir, la enseñanza apostólica incluía la escatología, si eso no lo podemos negar. Por eso es que a mí me sorprende mucho cuando dice la escatología no es importante dentro del marco de la predicación del Evangelio. Es una categoría segunda o tercera. ¿Cómo podríamos defender esa postura cuando el mensaje de Cristo siempre fue eminentemente escatológico? Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los eventos del futuro. Mateo capítulo 4, usted lo sabe muy bien. ¿Cómo comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo? Arrepentíos y ¿qué más? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba del infierno, de la condenación eterna, del fuego y la llama que nunca se apaga. Siempre predicó el Evangelio en un sentido escatológico. En sí mismo el Evangelio es escatológico. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguien, ¿qué decimos de los que mueren sin Cristo? ¿Dónde van a llegar? A un lugar, ¿no es cierto?, final, escatológico, que es el lago de fuego y azufre. Por eso que la urgencia del Evangelio, arrepentidos ahora, porque ahora es el día de salvación, no mañana. Entonces es absurdo decir que esto no es importante. Aquí está diciendo el apóstol Juan, vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando de un personaje particular. Pregunta, ¿qué personaje será aquel? Usted no lo puede interpretar a la luz de este solo pasaje. Yo les mencionaba la otra vez un eximio predicador y teólogo español, José Grau, ¿cierto? Él ya no está aquí en este mundo. No digo que tampoco se perdió, pero su enseñanza tendrá que él dar cuenta en el tribunal de Cristo. Tampoco creía en el tribunal de Cristo, entre paréntesis, porque los reformados no creen en el tribunal de Cristo. Creen que tú y yo vamos a comparecer en el gran trono blanco según nuestras obras. Imagínense, predicamos que es por gracia y en el juicio final vamos a dar cuenta de nuestras obras. Eso hay que aclararlo siempre, hermano, ¿eh? Siempre hay que aclararlo. El tribunal de Cristo que se menciona en Romanos 14, en 2 Corintios capítulo 15, el original que usa el apóstol Pablo es Bema, que no es un tribunal de condenación, sino que es una plataforma en donde yo rindo cuentas delante del Señor. Esa es la gran diferencia y esa es la inconsistencia de decir que el tribunal de Cristo y el gran trono blanco son el mismo tribunal. No, no es así. El tribunal de Cristo no lleva consigo condenación, pero el gran trono blanco, por supuesto que lleva condenación. Entonces decía este José Grau, español, reformado, yo tengo un estudio, de hecho, solamente de la epístola de Juan, de José Grau, y no hace ninguna mención a nada de lo que hemos estado estudiando. Él lo estudia de manera individual y explica, ¿no es cierto?, quién es el anticristo de acuerdo a su visión de este personaje que dice acá, oíste que el anticristo viene. No hay ninguna mención, ni a las profecías de Daniel, que nos alertan desde ya, ¿cuándo escribió Daniel? Aproximadamente el año 600 antes de Cristo, ¿cierto? Nos anticipa de todo esto. Un cuerno pequeño que será destruido con la venida gloriosa de Cristo, ¿cierto? Acuérdense ustedes que en visión, tanto en el sueño de Nabucodonosor como en la visión de Daniel, ¿cierto? ¿Se acuerda? Capítulo 2 de Daniel y capítulo 7, se habla de la venida de Cristo. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de día? Es la venida en gloria de Cristo Jesús que destruye este cuerno pequeño. Entonces, las preguntas salen y es bueno que salgan. ¿Quién es el cuerno pequeño? Algunos dicen fue Antíoco Epífanes. ¿Pero por qué no puede ser Antíoco Epífanes? Porque Antíoco Epífanes no fue destruido con el resplandor de la venida del Hijo de Dios. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando Cristo habla del último tiempo, está proyectando la profecía hacia adelante, no hacia atrás. Nunca él dice, ¿viste la abominación desoladora que ocurrió con Antíoco IV? No, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ahí hace mención a la profecía pasada, pero con proyección futura. Entonces, cuando desvinculamos esta pregunta, ¿quién es este anticristo que viene? Sin duda que tenemos que ligar todo lo que hasta ahora hemos estado estudiando. Es el príncipe que ha de venir de Daniel capítulo 9, verso 27. Podríamos decir verso 26 y 27. El verso 26 lo menciona y el verso 27 revela qué es lo que va a hacer. Establece el pacto, lo que verán hasta la mitad de la semana, se transforma en la abominación desoladora y todo lo que está determinado va a caer sobre el desolador. ¿Se acuerda que lo dice? Entonces, aquí qué quiero resaltar, hermanos. Primero, que el mensaje es para niños, no para los sabios. Segundo, que estamos en el último tiempo. La palabra aquí original es la última hora. Es interesante cuando nosotros cotejamos también esto con Mateo 24 y Mateo 25. Siempre el llamado a la inminencia, que el tiempo se acaba, ¿no es cierto? Que los siervos tienen que estar velando. Lucas capítulo 12, ahí con la mano en la puerta, porque cuando Él llame, le abramos enseguida la puerta. Pero hay algo muy, 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 por decir así, ilustrativo, que nos enseña con más profundidad. Cuando las 10 vírgenes, ¿cierto?, que representan un pueblo específico que se llama Israel, se quedan dormidas, cabecean, la pregunta es, ¿a qué hora despiertan? Cuando hay un clamor de medianoche, ¿no es cierto? A la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Se acuerda? Mateo capítulo 25. Entonces, cuando nosotros vemos el tiempo que estamos viviendo ahora, es la última hora, la hora del sopor, la hora del sueño. En la mañana hablábamos de la tibieza, de la apostasía. Estamos viviendo la última hora. Y esta hora va a terminar en cualquier momento. Y espero en el Señor que tú y yo estemos velando cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ahora, eso es lo segundo. Lo tercero es que está hablando ya no de un hombre de pecado, un hijo de perdición, un inicuo, ni un cuerno pequeño, sino que está hablando con una expresión más directa. El anticristo. Una palabra compuesta. El antiungido. Esa palabra anti, el prefijo anti, nunca se debe interpretar como exclusivamente en contra de Cristo. Porque claro, si ahora mismo en esta sala en que estamos transmitiendo esta reunión, o cuando nos reuníamos, ¿cierto?, en la normalidad, todos juntos, si entra alguien en la asamblea a hablar en contra de Cristo, ¿qué va a pasar con los hijos de Dios? Inmediatamente van a reaccionar y van a rechazar el mensaje de aquel que viene a hablar en contra de Cristo. La palabra o el prefijo anti significa algo más. Se pone en lugar de Cristo. Es peor aún. Por eso, miren, no perdamos ahí, ya tenemos tres pasajes que no tenemos que perder. Tesalonicenses, primera de Juan, pero volvamos a Mateo 24. Veamos lo que nos da la luz, lo que nos entrega la palabra del Señor con esta luz de las profecías. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tres preguntas en una. Siempre quiero aclarar, no es nuestro tema ahora, pero es bien claro lo que está diciendo la Escritura. ¿Cuándo serán estas cosas? Estas cosas, ¿cierto? Está describiendo algo en el momento, esas cosas presentes. Eso lo revelan los versículos anteriores, capítulo 24, verso 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Acuérdense, el templo de Herodes. Materia pasada, ¿se acuerda el templo de Herodes? Que en otras palabras refaccionó el antiguo templo de Zorobabel. Ese que se construyó en 46 años más o menos. Verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Le está anunciando la destrucción del templo. La pregunta es, ¿se cumplió o no se cumplió esa profecía de la destrucción del templo? Por supuesto que sí. Entonces los discípulos con justa razón le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo se destruirá el templo? Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? No está hablando de la primera venida, está hablando de su segunda venida en poder y gloria. Por eso que es absurdo, hermano, es absurdo decir que el anticristo y todo lo que involucra la profecía bíblica fue cumplido con su primera venida, la primera venida de Cristo. Es como irresponsablemente cerrar las escrituras y decir, mire, no nos preocupemos de esto, pero el Señor nos dejó profecías que nos permiten entender el presente y también el futuro, para que no perdamos la perspectiva de iglesia. Entonces, la segunda pregunta habla de la segunda venida, y la tercera, del fin del mundo. Cuando viene ya, ¿no es cierto?, el término de este siglo. ¿Se acuerda que lo estudiábamos? El presente siglo malo. Que ese es un tema particular, ¿ya? Pero veamos la respuesta de Jesús. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán, ¿qué dice? Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sigamos leyendo. Verso... Vamos a saltar al verso 23. Dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Me gusta esta expresión del versículo 25 exclusiva. Ya os lo he dicho antes. Nuevamente aludiendo a su enseñanza previa. Verso 26, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y aquí viene la razón. Ponga atención. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, él está hablando en medio de ejemplos también, pero en el sentido puramente literal, el Señor nos está advirtiendo que vendrán muchos anticristos, es decir, muchos que se presentarán diciendo, yo soy el Cristo. Es decir, anticristo no solamente denota en contra de Cristo, sino aún peor, el lugar de Cristo. ¿Qué podemos decir en la historia de aquello? Primer personaje, dentro de los muchos, Antíoco el IV. Claro, Antíoco IV se autoproclamó Epífanes. ¿Se acuerda lo que significaba la palabra Epífanes? Significa el Dios manifiesto, el Dios glorioso. Porque en su religión, él creía en las deidades griegas. Acuérdense que era un imperio seléucida heredado del imperio de Alejandro Magno, griego. Entonces creían todas las deidades del Olimpo, de Zeus, etc. Y este Antíoco IV se autoproclamó el glorioso. La palabra epifanía que usa Pablo, que después lo vamos a llegar allá en Segunda Tesalonicense, habla de una venida gloriosa, no de una venida sin ningún espectáculo, vamos a decirlo así, espectáculo mundial. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se interprete? Por eso que vamos a ir siempre comentando el error doctrinal que ha tomado mucha fuerza en la iglesia evangélica hoy día, donde dicen que Satanás fue encarcelado con la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo, hermanos, como lo dice el propio Daniel, ¿se acuerda? Daniel capítulo 9, verso 26, la muerte de Cristo fue más no por sí. ¿Qué significa la expresión no por sí? Sin honor, es como que no logró nada. Porque él no vino a establecer su reino con su primera venida. La primera venida, el objeto de su primera venida es morir por su pueblo, sea Israel o sean los gentiles, como ahora nosotros gozamos la salvación por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podría decir que la primera venida fue en vano, pero su propósito no fue establecer su reino, no fue encarcelar a Satanás, como muchos interpretan. Por lo tanto, aquí el Señor Jesucristo está revelándonos algo muy importante. No creáis a todo el que dice yo soy el Cristo, o ahí está, aunque haga milagros, aunque haga proeza, porque la venida de Cristo, es decir, su propia venida, será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. La otra vez tuvimos tormenta eléctrica acá. Y nadie podría negar que cuando está todo oscuro, todos ven que se ilumina. La venida de Cristo será destellante, será gloriosa. La palabra epifanía precisamente habla de una venida en poder y gran gloria, como lo dice Apocalipsis capítulo 19. Ya también vamos a estudiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, así como Juan está también enseñando a los hijitos, ¿se acuerdan? Hijitos, ya es el último tiempo, y como ya habéis oído, el anticristo viene. Hay un anticristo de manera singular, pero hay anticristos con ese de manera plural. Antíoco fue el primer uno, ¿cierto? Y voy a saltarme rápidamente a los anticristos que han existido a través de la historia y que se hacen llamar precisamente los vicarios de Cristo. Me refiero a los papas de Roma. Todo aquel que conoce la doctrina papal, ¿cierto? La doctrina católica, mejor dicho, deberá comprender que el papa es el sumo pontífice, imagínense el título que tiene, y se hacen llamar por dogma, ¿no es cierto?, vicario de Cristo. La palabra vicario podríamos decir que es un sinónimo de anti, porque vicario significa el lugar de. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte vicaria de Cristo, porque Cristo murió y cumplió una obra vicaria en la cruz, es decir, murió por ti, murió por mí, la doctrina de la sustitución. Él murió en lugar de nosotros los pecadores. Por eso que se habla del vicario, de la muerte vicaria de Cristo. Es una doctrina bíblica. La palabra vicario significa en lugar de. El decirse vicario de Cristo, como el Papa se hace llamar, literalmente se está autoproclamando anticristo. ¿Y cuántos papas han habido? Muchos papas, muchos anticristos. No solamente Antíoco Epífanes, sino que la larga lista de papas que se han llamado anticristo. Yo soy el Cristo. Entonces, por eso es que la gente le rinde pleitesía cuando el Papa visita un país, por muy desprestigiada que esté la Iglesia Católica, igual tiene sus adeptos que lo siguen, que creen y que lo adoran, porque es la persona en carne de Cristo Jesús. Es increíble, hasta tiene un dogma de la infalibilidad, es decir, dicen que el Papa es infalible en cuanto a dogmas y a enseñanza ex cátedra, que se llama, él no comete errores. Imagínense ese tipo de cosas. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor? No lo creáis. Entonces, primero dice, mirad que nadie os engañe, después dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es decir, anticristos, y a muchos, no dice pocos, a muchos se engañarán. Ahí está nuevamente esta expresión que siempre saco a colación, que tiene que ver con las proporciones. El error está acompañado de muchos, pero el camino de la verdad es el camino de los pequeñitos, de los pocos, de los hijitos, de los paidós, los niños. Voy a quedarme hasta aquí porque el tiempo se nos fue. Solamente citar un pasaje que nos sirva de reflexión para amar la palabra de Dios y, como decía nuestro hermano, no menospreciar las profecías, porque a él le ha placido revelarnos estas cosas. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeñitos, a los paidós, a los niños. Mil de veces podríamos decir, hermanos, miles de veces, yo prefiero estar en este grupo de los niños, de los ignorantes, de los incompetentes, que en lugar de los sabios y entendidos. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a ser sumisos a ella. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por las profecías bíblicas, porque cuando nos reviste de esa humildad que no nos pertenece, que esa humildad proviene del cielo, y nos sentimos realmente niños, incompetentes, tú comienzas a revelar aún más cosas, Señor. Se cumple tu palabra, como dice el profeta Jeremías, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra, Padre Santo, es una palabra de tremendos manantiales de sabiduría, de conocimiento, de profecía. Ayúdanos siempre a revestirnos de este concepto de hijitos, de niños, de pequeños, para comprender estos misterios de tu reino en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos esperanza. Gracias, Padre, porque la profecía sigue su curso, y aunque veamos el mundo convulsionado y sin esperanza, sabemos que aún se mantiene vigente el arrebatamiento de tu pueblo y la segunda venida de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos en eso y te damos gracias sin merecerlo, todas las bendiciones que recibimos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.